A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 16 de junio, mi nombre es Isabel Cisneros y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Mi compañero Rubén y yo, que ya terminamos la carrera, vamos, esta semana se podría decir que ya la hemos terminado porque mañana nos graduamos.
Finiquitamos.
Y ahora entramos en este mundo de lo que se llama ser becario.
Sí.
¿Qué opinas tú de este tema?
Bueno, pues depende, ¿no? O sea, la formación en empresas, las prácticas en empresas son una etapa muy interesante de cara a ganar valor para el mercado laboral. Se aprende un montón. Tú y yo hemos hecho prácticas además en el mismo sitio, se aprende un montón. Te sueltas, aprendes aprendes los atajos de la profesión en general, pero no se puede vivir de ser becario.
Exactamente, además a mí me gusta, tú y yo la verdad es que podemos decir que hemos tenido suerte en el sitio que hemos estado, uh-huh. Que es un sitio en el que nos han dado la oportunidad de hacer cosas, o sea, sí. Que no hemos sido el típico cliché del becario,
claro.
Y eso se agradece.
No hemos llevado café, yo creo
no.
También es muy estereotipo americano, ¿no? Pero de igual forma, cualquier experiencia de becario, siempre que estés dispuesto a pasar por el aro, porque creo que hay que estar dispuestos a vivir un tiempo con menos dinero del que realmente te merece, es formativa, pero yo creo que estás viendo por dónde tiran los dos.
Claro, pero si es formativa durante 3 meses, pues está bien, pero
claro.
Si la formación se prolonga, además de tu carrera, durante un año más, pues lo mismo ya no te da para seguir siendo becario. Pero bueno, vamos a ver qué nos ocurre en verano.
Ya nos amargaremos luego. Hoy es viernes por la tarde, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Olivia Pozo y en esta ocasión con nuestro compañero Rubén Román en el boletín informativo. Entrevistaremos a Beatriz Lacomba, la vicerrectora adjunta para el acceso y la admisión de estudiantes, y nos trasladaremos a la universidad para saber qué ha pasado en estos días en las pruebas de acceso a la universidad. Por último, Cristina Jiménez y Olivia Pozo nos acompañan el fin de semana en Málaga de fiesta.
Ya sabéis, somos Rubén Román
e Isabel Cisneros
y estáis sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media, o también nos podéis estar encontrando en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE, la pestañita de COPE más Málaga. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA. Muy buenas tardes. Empezamos con el informativo. El contenedor cultural de la UMA está concluyendo su programación del curso 2022-2023 con un mes de junio dedicado a conmemorar los disturbios de Stonewall en 1969, que supusieron un antes y un después para el colectivo LGBT. En la temática Cruza la Acera, el jueves día 22 a las 2 de la tarde se celebrará la Veladilla del Tijeretazo, un evento de arte viva en el que las serenatas futuristas de Marinetti y compañía son versionadas al andaluz. Empieza a las 8 de la tarde y las entradas están a la venta a un precio único de 3 euros. Se pueden comprar de manera anticipada en la plataforma WeGo o en la taquilla del contenedor cultural media hora antes del comienzo.
El mes de octubre, comenzaron los talleres de danza, poesía y teatro que ofrece el Vicerrectorado de Cultura al público general. Y durante el mes de junio, el alumnado de estos talleres está llevando a cabo su muestra de fin de curso para poner en práctica todo lo aprendido en estas clases. El día 21 será el turno de los Pumas con su poesía para salvajes, un taller impartido por Violeta Niebla. La entrada es libre hasta completar el aforo. El grupo Las Benditas de UMA Escena, taller de teatro que dirige Alessandra García, actúan el 24 y el 25 de junio y clausura el grupo de nivel avanzado con la misma mancha, el mismo lugar, el día 30 en el auditorio Edgar Neville. Y se cierra el ciclo de cine Cruza la Acera con la película de culto Showgirls protagonizada por Elizabeth Berkley y el 20 de junio.
En cuanto a las exposiciones, El Bulto, La Pérdida de un Barrio, un homenaje al ya desaparecido barrio a través de la fotografía de Pepe Ponce, permanecerá hasta el 30 de junio en la sala de exposiciones del campus de Teatinos Espacio Cero. Un día antes, el 29, finaliza la exposición de la sala del rectorado Hondo, Sonidos Maquínicos.
El sello universitario UMA Editorial ha presentado esta semana el título 5 ejercicios de pensamiento educativo, un nuevo título de la colección de innovación educativa con autoría del educador Daniel Gómez Ramos. En un acto llevado a cabo en la librería Rayuela de la capital, Gómez Ramos ha explicado que este libro viene de la imposibilidad de pensar dentro de un sistema educativo en el que imperan expresiones como educación para el talento, habilidades profesionales y éxito educativo.
Afirmó también que la obra es un espacio de resistencia y un acto de comunicación que él escribió pensando en maestras y maestros que compartían ese sentimiento común de angustia. Dividido en 5 capítulos, 5 ejercicios de pensamiento educativo, busca responder a la creciente necesidad que muchas educadoras y educadores sienten hoy día por volver a pensar algunos de los temas fundamentales para desarrollar sus prácticas educativas y de investigación. Su intención es proporcionar algunas herramientas conceptuales para devolver a la pedagogía a sus dimensiones heterogéneas, relacional y cultural, algo que permiten y habilitan a la educadora y al educador dentro y fuera del aula en un espacio de creación singular y de significado.
El libro se basa en las reflexiones de varios filósofos y pensadores, como son José Contreras, Teodoro Adorno o María Zambrano, para ampliar el ámbito de la educación más allá de las imposiciones actuales. Este libro busca abrir un espacio de conservación y reflexión sobre la educación, rompiendo con el pensamiento técnico y recuperando la dimensión humana y personal de la educación.
La UMA consolida la carrera profesional de 11 investigadores de excelencia. En esta primera convocatoria de consolidación investigadora, la Universidad de Málaga ha obtenido 11 nuevas plazas. Esto representa un importante impulso para la carrera profesional de científicos destacados dentro del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. De acuerdo con la resolución provisional, estas plazas no solo garantizan la creación de puestos permanentes, sino que también otorgan financiamiento para proyectos propios de investigación, renovación de espacios y laboratorios, así como el mejoramiento del equipo necesario.
Es esencial destacar que el principal objetivo de esta iniciativa es retener y atraer talento investigador, promoviendo una carrera científica estable y sólida. En cuanto a la distribución de las plazas, es un hecho digno de mencionar que 6 serán ocupadas por mujeres y 5 por hombres, además como 7 de ellas serán ocupadas por jóvenes investigadores vinculados a la UMA a través de programas altamente competitivos para el fomento de la carrera científica.
La UMA se posiciona como la segunda universidad andaluza con mayor cantidad de plazas obtenidas en esta convocatoria a nivel nacional. Solo la supera la Universidad de Sevilla.
Un total de 22 empresas y organizaciones líderes forman el Consejo Consultivo de Por Talento Digital, una iniciativa impulsada por Fundación 11 para mejorar la formación en competencias digitales de las personas con discapacidad. El Consejo está presidido por Rosa García García, la actual presidenta de ESOLUM. La Universidad de Málaga forma parte de este organismo. Su vinculación con esta área de la Fundación 11 surgió a raíz de un convenio de formación gestionado por el Vicerrectorado de Empresa, Territorio y Transformación Digital.
Según ha advertido recientemente la Asociación Española para la Digitalización, que reúne a las principales compañías tecnológicas, en la actualidad hay más de 120.000 perfiles tecnológicos que se encuentran sin cubrir y que son las profesiones digitales más demandadas. Unido a esto, el Foro Económico Mundial vaticina que en 2025 el trabajo se dividirá a partes iguales entre máquinas y personas. Teniendo en cuenta esta tarea y esta realidad, y sabiendo que las personas con discapacidad tienen una tasa de paro más elevada que el resto de la población, la Fundación 11 ha puesto en marcha Por Talento Digital, una iniciativa con la que pretende mejorar la formación tecnológica de este colectivo y que cuenta para ello con el compromiso de las compañías que forman este consejo consultivo.
Y para terminar el informativo de hoy, After, de Lucía Obrien, pone el broche final a la temporada expositiva de Bellas Artes. Se trata de una muestra multidisciplinar que estará abierta al público hasta el próximo 20 de julio. Según Eugenio Rivas, comisario de la exposición y profesor de escultura de la UMA, esta sitúa al espectador en un contexto decadente en un espacio expositivo donde nos encontramos desechos de una fiesta que conviven con escombros mediante la instalación escultórica y el vídeo.
Lucía comparte su mirada crítica y aguda para avisarnos de que ha llegado la hora de recogerse, de irse a casa, de hacer un ejercicio de reflexión interior y tomar conciencia. Con su universo metafórico, Lucía O'Brien explica que ya no hay motivo de celebración, que nos aferramos a un simulacro de felicidad. El proyecto de After es el fin de la fiesta.
Pues chicos, muchísimas gracias por el boletín informativo un día más. Rubén, ¿cómo te has sentido?
Como un pez en el agua, ¿no? Yo lo he visto bastante bien.
Pues nada, a ver si para el próximo te anima y hacemos entre los tres.
Venga.
Hasta la semana que viene, chicos.
Hasta la semana que viene.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo.
Esta semana los preuniversitarios han realizado las pruebas de acceso a la universidad. Esto supone un amplio despliegue por toda la provincia y para saber más sobre la EBAU tenemos aquí a Beatriz Lacomba, la vicerrectora junta para el acceso y la admisión de estudiantes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Beatriz. La selectividad es un momento súper importante para muchísimos alumnos que se acercan a las facultades. Es un momento para algunos decisivos en sus vidas. Pero yo te quería preguntar, ¿cuándo empiezan a organizarse? ¿Cuándo y cómo empiezan a organizarse las pruebas de selectividad?
Pues mira, para que se haga todo el mundo una idea fácil, las pruebas funcionan como las fallas y los Sanfermines. El día que acaban, empezamos con organizar los del año siguiente. Empezamos a contactar con ponencias, se dan orientaciones de exámenes, se trabaja con los centros. Lo que es trabajar las universidades públicas andaluzas, que es lo que yo conozco, la última reunión que tenemos, que suele ser en septiembre-octubre, principio de curso, la última reunión referente a las pruebas celebradas en junio-julio, ya comenzamos con el trabajo de las pruebas que se van a celebrar en ese curso. Lo que es cierto es que la normativa, lo que nos ata normativamente y lo que nos exige toda la ordenación, nos lo da el Ministerio, porque hasta que el Ministerio nos saca la orden que regula la práctica y diseño de la prueba, no se puede hacer nada. Y aunque al Ministerio le pedimos que eso salga siempre a principio de curso, en los 8 años que llevo yo aquí no ha salido hasta enero, febrero.
Y Beatriz...
Pero el trabajo ha empezado ya, siempre.
¿Suelen haber retrasos entonces?
¿Perdón?
¿Suelen haber retrasos entonces desde los ministerios?
No es que haya retrasos, es que las peticiones de la universidad... y cuando se sepa qué diseño tienen y qué características tienen cuando los estudiantes comienzan el curso, septiembre, octubre. Pero no se ha conseguido. El año de la pandemia tuvo su lógica, que todo fuera un poco más improvisado. Pero normalmente no sacan esa orden ningún gobierno, ¿eh?
Beatriz, ¿el proceso de selección de los supervisores de sala cómo es?
Vocales, correcto. Supongo que refería a los vocales correctores, a
sí.
Quienes corrigen los exámenes.
Exactamente.
Sí. Eso es. Pues el procedimiento es un procedimiento que va con una selección entre profesorado universitario y profesorado de institutos. Hay ciertas características que hacen que deban seleccionarse a unos antes que otros. Por ejemplo, en la universidad deben tener vinculación permanente con la universidad y en lo que se refiere a profesorado de instituto, los fundamentales que estén impartiendo la materia en segundo de bachillerato y que sean funcionarios de carrera. Esa es la... tienen preferencia en la selección. Y, por supuesto, procurar mantener la paridad entre hombres y mujeres entre los correctores. Se seleccionan a partir de una letra, que es la letra que se publica en Boja para todos los sorteos de oposiciones, y comenzamos con los procedimientos de selección. Pues normalmente después de las pruebas de mayores, porque aunque la prueba de acceso a la universidad, la PEBAU, es la más mediática, la universidad gestiona más pruebas de acceso. Y en marzo o abril tenemos las pruebas de acceso para mayores de 25 y de 45 años. Y a partir de ahí empezamos ya los procedimientos de selección de vocales.
Y
la PEBAU.
El cambio de la PEBAU de la segunda oportunidad de septiembre a julio, ¿cómo crees que lo afrontan los estudiantes? ¿Como algo positivo o como algo negativo?
Yo no puedo hablar por todo lo que afrontan los estudiantes. Yo, como gestora de pruebas y docente y persona que se ha dedicado a la gestión, creo que es mejor. Creo que es mejor para el que ha estudiado, fundamentalmente, porque el que ha estudiado en un mes tiene la posibilidad de aprobar, tiene la posibilidad de sacar la prueba, y sobre todo porque en términos de gestión también universitaria, al tener los calendarios adelantados en la mayoría de las universidades españolas, que tienen la convocatoria, su segunda convocatoria o convocatoria extraordinaria, antes del verano, hace que los estudiantes empiecen los cursos mucho más ordenados y sin perder apenas clases. Ahora, ellos, pues yo no lo sé, aquí tenemos 8.000, no sé lo que piensan los 8.000. Yo tanto como docente y como gestora creo que es mejor, sin ninguna duda.
¿Y en la etapa de reclamaciones de nota hay muchas quejas?
Bueno, siempre hay quejas. Muchas es un término relativo. Lo que sí os garantizo es que todo el procedimiento de revisión, cuando el estudiante lo solicita, que consiste en una segunda corrección del examen por otro docente diferente al que corrigió primero, y es una segunda corrección, es corregir el examen, todo eso se hace siguiendo estrictamente la normativa y con las máximas garantías de seguridad para el estudiante. Y de hecho, si hay errores materiales, lo primero que se debe hacer es corregir el error material. Entonces, el procedimiento actual.
¿A qué te refieres? Perdona que te interrumpa. ¿A qué te refieres con error material?
Por ejemplo, un solicitante solicita revisión de su examen porque no está de acuerdo con la nota. Uh-huh. Entonces, las instrucciones que tienen los correctores, el segundo corrector es lo primero, antes de empezar a corregir, comprobar que no se ha producido ningún error material, que están todos los apartados que deben estar puntuados, evaluados y puntuados, entiendo, que la suma es correcta y que todo está bien. Y entonces se corrige, caso de haberlo, que son los menos, pero bueno, puede haber. Y entonces se corrige. Y a partir de ahí comienza la segunda corrección, a partir de ahí. Pero lo primero siempre es verificar que la primera corrección cumple los requisitos formales.
¿Y cuál, a nivel incidentes, cuál es el mayor al que se ha tenido que hacer frente desde el vicerrectorado, de los que han pasado en selectividad?
Uf, hombre, en mi etapa de vida universitaria, el mayor incidente fue la pandemia, evidentemente. Las universidades públicas españolas, todas, eso no se ha puesto en valor o se ha olvidado. La Universidad Pública Española examinó a cientos de miles de estudiantes y los sacaron a las calles y estuvieron en las universidades y se examinaron con todas las garantías en un momento en que teníamos unas restricciones aún muy, 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 muy fuertes. Entonces, todo transcurrió y discurrió con la mayor de las normalidades, con la mayor de las garantías y sin ningún incidente. Y eso, yo será que lo vivimos muy intensamente y nos unimos mucho toda la Universidad Pública Española, no solo las andaluzas. Esos momentos fueron muy complicados y tuvieron un éxito irrefutable, vamos.
Esperamos,
eso es lo que yo recuerdo.
Esperamos que no pasemos por otro incidente de ese tipo.
Sí, sí.
Y Beatriz,
sí, no por la gestión de las pruebas, sino porque el mundo no.
Claro,
no
claro.
Es eso.
Sí, porque fue una situación incontrolable
a nivel
administrativo. Te damos las gracias por dedicarnos un ratito a Escuela de Radio Campus Humas, al programa de los universitarios y que el año que viene esperemos que no haya ninguna incidencia y que todo vaya bien. Muchísimas gracias, Beatriz.
Esperemos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego.
Escuela de Radio Campus UMA.
Si te acabas de incorporar, te cuento que esto es Escuela de Radio Campus UMA y que somos Isabel Cisneros
y Rubén Román.
Y que estés sintonizado en 97.1 de la FM, el 882 de la onda media, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestañita de Cope más Málaga. Estamos llegando a la mitad del programa y ahora vamos a ver qué ha pasado estos días en la selectividad, que me he pasado por allí por la universidad y he hablado con algunos alumnos. Y te recuerdo que estamos activos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, en @RadioCampusUMA.
Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado.
Como hemos hablado con la vicerrectora Beatriz Lacomba, las pruebas de acceso a la universidad pueden ser bastante intensas. ¿Cómo te encontraste el ambiente por allí, Isabel?
Pues tengo que decirte que yo, desde mi experiencia, lo recordaba peor y que vi a los alumnos bastante tranquilos y muy seguros de lo que habían hecho estos meses. Que eso, la verdad, es que está bastante bien. Y esto es lo que me contaron algunos alumnos después del primer examen, que fue Lengua y Literatura.
La verdad es que uno se lo imagina con más nervios y en verdad es como un examen muy normal lo que se hace en el instituto.
Sí, ha sido un poquillo fumadilla en la oración, en análisis sintáctico, pero bueno, todo se afronta en esta vida.
Sí, porque a mí de distintos puntos de vista me lo habían puesto que era más fácil que bachillerato y ha sido así.
Yo creía que iba a ser un poco más difícil por los nervios y tal, pero muchísimo más fácil de lo que esperaba. Además, venimos bien preparados.
Como te decía, ellos estaban súper seguros de sí mismos. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación me encontré a José Murillo, vicerrector de Estudiantes y Deporte, y me dio la cifra exacta de los alumnos que se han presentado este año.
Ahora se han inscrito 9.200 estudiantes. Ha habido un incremento respecto al año pasado del 5,5%.
Oye, una cifra bastante alta, ¿eh? Encima superando expectativas del año pasado. Y te quería preguntar, porque claro, los profesores van allí como si fueran las animadoras para con sus alumnos, ¿no?
Sí, a mí me recuerda un poco al sentimiento de madre, ¿sabes?
Claro, intentando animarlo, intentando relajarlo. ¿Te encontraste alguno por allí?
Sí, sí, la verdad es que me encontré bastante. Y hablé con una profesora de lengua que, curiosamente, nos daba a nosotros clase, Lourdes. En el instituto, y estaba bastante segura, tú sabes cómo es ella, de que sus alumnos iban a salir bien del examen, y nos contó una muy buena casualidad que tuvieron esos preuniversitarios y qué papel, según lo que piensa ella, tienen los nervios.
El comentario de texto que ha caído de Federico García Lorca lo hemos hecho en clase, entonces pues cuando han visto el examen y han salido muy contentos porque era un texto que ellos ya habían hecho, la verdad es que sí, y las preguntas pues todas las han podido abordar. En general yo veo un examen bastante fácil, los alumnos creo que lo deben haber hecho bien.
¿Tú piensas que los nervios les suelen jugar malas pasadas o que vienen tan preparados que no tienen problemas? Porque normalmente, aunque tengas buena media, suele bajar un poquito la selectividad.
A ver, yo pienso que los nervios son inevitables. La primera vez que se enfrentan a un examen de estas características, en el que muchos se juegan muchísimo, porque es la carrera, la nota de corte. Entonces, llevan una presión importante, pero vienen bien preparados y también tienen que acostumbrarse pues a lidiar con los nervios, que se van a enfrentar en su vida a muchas situaciones de este tipo.
Oye, un abrazo enorme para Lourdes desde aquí, que tengo que decir que era una profesora dura, pero que prepara muy bien para selectividad.
Sí,
¿eh?
Yo llegué al examen de lengua
con toda la confianza posible. Y yo no sé tú, pero yo también para historia iba también muy confiado porque es que me estudié absolutamente todos los temas de historia. ¿Tú cómo lo llevabas?
A ver, yo es que también soy un poquito así, muy previsora, y me lo estudié absolutamente todo. Y de hecho, hicimos bien porque, como tú sabes, cayeron las famosas desamortizaciones que no caían desde hace un montón de años y hizo que mucha gente saliese llorando. Pero quizá te sorprenda un poco la respuesta, y solo te voy a poner una porque fue generalizada de todo el mundo, de lo que iba a caer según ellos.
He ido todo a Primo y Rivera porque lleva cayendo los 6 últimos años. Y este es el centenario, así que yo tengo confianza en Primo de Rivera. Si no que Primo de Rivera me inventaré algo, pero tengo totalmente confianza en Primo de Rivera, sí.
Ya lo has escuchado y efectivamente cayó Primo de Rivera.
Sí. Así que en nuestra selectividad también cayó Primo de Rivera.
Sí, de hecho lleva 6 años cayendo. O sea que entiendo esa confianza por parte de los alumnos, pero yo no sería capaz, ¿eh? Iría muy nerviosa si me estudiase solo un tema.
Bueno, una vez... 2, puede ser casualidad, 3, pero 6. Yo iría con confianza, yo les entiendo.
Y bueno, comentarte también, por si te cabe duda, que las carreras más demandadas, según lo que nos contaron los alumnos, son las de siempre: medicina, derecho y educación primaria. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough
guy, just always so puff guy. Ya están sentadas en la mesa nuestras compañeras de Descubriendo Artistas, Candela Nogales y Candela Jiménez. Chicas, ¿qué nos traéis hoy para cerrar la temporada?
Pues muy buenas, chicos. Pues al igual que se acerca el fin de la temporada, se acerca también el fin de Descubriendo Artistas.
Y por ello hemos decidido hacer un programa especial.
Hoy haremos un pequeño repaso de los artistas que han pasado por la sección.
Y nos pondremos al día de sus últimos estrenos. Así que, ¿comenzamos?
Comencemos.
Roto. Pues empezamos fuerte, no sé si os acordáis de estas chicas, pero acaba de sonar Quiebra con su último single, segunda parte.
Este grupo nos acompañó en los inicios de temporada y nos adelantaron que durante este año se vendrían muchas cositas.
Y ya tenemos fecha por fin, y es que este 23 de junio tendremos el EP.
¡Qué ganas de escucharlo! Estas chicas me encantan.
En cuanto a conciertos, aún no sabemos nada con seguridad, pero por sus redes irán informando, porque estas chicas no paran.
Os recuerdo su Instagram para que podáis estar informados, @quiebra con V.
Pasaba por la playa como de costumbre al trabajo, y un destello que no era una ola sino una sirena, me hizo así con la mano de lejos, creo que pa' que fuera, y pudiera apreciar su culo lleno de sal y arena. Cuando vi ese culo...
Esta canción no sé si os sonará.
Arena y Sal, la nueva de Saiko y Omar Montes, pero creo que ninguno de ellos pasó por descubriendo artistas, ¿no?
Que va, ellos no, pero sí uno de sus productores que ha trabajado en este temazo, Tumbao, con N y con V.
El nombre de este chico está en todos lados, ¿eh?
Así es, durante esta temporada ha colaborado con Mora, Saiko, Omar Montes y muchos más, y ha participado en el nuevo álbum de Lola Índigo, trabajando con Luis Fonsi, María Becerra, Emilia y Quevedo.
Este chico ya está en la cima.
Y que lo digas, y además hace un tiempo colaboró con otro artista que pasó por aquí, con F. de Lerma, que es de El Candela.
Pues sus oyentes no paran de subir, y como para no hacerlos, es que el talento de este chico no es nada normal.
En abril lanzó su último sencillo, y es que no tengo dudas de que se vienen muchos más.
Y que lo digas, Pa' no verte es un temazo, y si no lo habéis escuchado, no sé a qué esperáis. Vamos a poner un poquito un fragmento, ¿no?
No sé si va a volver esta noche, pero si no vuelve más, te juro que no me conoces, no me vas a reconocer, como si tuviera otra piel, solo que al recuerdo de ayer, todos los vídeos ya los borré.
También un amigo de F. de Lerma es Ciclo. ¿Qué pasó? Que pasó por la sección, si no recuerdo mal, ¿no?
Así es, ahora mismo se encuentra de gira en nada más y nada menos que por México.
¿Qué dices? ¿Y qué está haciendo por allí?
Pues se ha ido a presentar todas las canciones que sacó en el último tiempo junto a su amigo y cantante Zarkor.
Oye, pues mira, Lovely podría unirse a ellos y hacer una coreografía.
Pues mira, sí, ya que ella seguramente comienza a trabajar este año en el Starlight con todos los famosos en el escenario.
Pues mira, ya hemos unido varios artistas juntos, así que por aquí solo pasa talento.
Tus hijos no llevarán mi apellido. No haremos el viaje que soñábamos, de pasear a orillas del Nilo, a terminar ahogado en tus párpados. Se siente lunes aunque hoy sea sábado, mejor acábalo, que vivir engañado duele más. Al menos dime que los años que pasamos si fueron verdad, y que aquel día 9 nos olvidará.
Y remontándonos a temporadas pasadas, ¿qué es de Fuckfeel, Candela?
Pues este chico sigue haciendo música, y espero que ahora que empieza el veranito vaya anunciando conciertos.
Ay, ojalá, que no hay nada como verlo en directo.
Además, seguro que está trabajando en algo nuevo, porque su último tema junto al artista Enea fue rompedor.
La verdad es que nunca nos deja indiferentes, Fuckfeel siempre nos sorprende.
Puede que haya gente que se esté perdiendo, así que vamos a dejar un trocito de su último sencillo, Pulp Fiction.
Pero antes os recuerdo sus redes para que lo podáis estar buscando cuando queráis, @fuckfeel con doble P.
Semanas en un bucle, no sé ni qué hacer. Hoy vivimos juntos, no queda nadie perder. Todo borroso como en 2D, cambiando de dimensión, no me paro, joder.
Y bueno, Candela, como bien hemos comentado antes, se acerca el final de nuestra querida sección, Descubriendo Artista, y queríamos deciros algunas palabras.
Así es, Candela, acabamos la carrera y con ella cerramos esta etapa tan bonita en la radio y que tanto nos ha enseñado.
Yo creo que hemos cumplido nuestro objetivo de dar voz a pequeños artistas, tanto del mundo local como nacional.
A pesar de que esta aventura se embarcó en cuarentena, todavía recuerdo cuando teníamos que grabar en casa y ahora estamos aquí todos.
Con nuestra primera sección que contamos con Mai Roldán, la malagueña que hacía obra de artes en billetes.
Y es que por aquí han pasado muchos artistas, pintores, diseñadores gráficos, fotógrafos, bailarines, muchos bailarines, poetas, escritores, videógrafos, productores y sobre todo, muchos cantantes.
Y es que no hay nada que nos pierda más que la música.
Y es que vaya temazos ponemos en esta sección, que tal si ponemos uno para finalizar.
Nuevo día, un nuevo odiador. Dios a lo mejor dejó que mis demonios ganen hoy. En el Audi Sport tan fuera de mí que no sé quién es. Yeah, swag.
Yeah,
swag.
Yeah, Nuevo día, un nuevo odiador. Dios a lo mejor dejó que mis demonios ganen hoy en el Audi Sport tan fuerte.
Volviendo a lo de antes, en este último programa queremos aprovechar para dar las gracias a todas las personas que han participado en este pequeño proyecto y que han dejado su huella por el camino.
Candela, al final me pongo sensible y todo. Echaremos mucho de menos traer gente nueva para que conozcáis su talento.
Pero no vamos a dejar de investigar y descubrir talento que hay en nuestra tierra.
Esperemos que esta sección nos haya gustado tanto como a nosotras.
Y ya nos veremos por otros sitios, quién sabe.
Muchísimas gracias, chicas. Candela Nogales, Candela Jiménez. Ha sido un placer, placer teneros como compañeras de viaje en Radio Campus UMA y esperemos, os deseamos lo mejor desde aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias también a vosotros.
Cristina Jiménez, Olivia Pozo, muy buenas tardes. ¿Qué nos traéis hoy?
¿Qué energía tenéis hoy? Bueno, yo no voy a decir buenas tardes, voy a decir buenísimas tardes porque oficialmente se puede decir que estamos de vacaciones y cuidado que mañana nos graduamos. ¿Sabes qué?
Vamos.
Un aplauso para nosotros.
También te digo, de vacaciones estarás tú porque el PFG se entrega el 21.
Sí, bueno, Rubén y yo vamos un poquito con retraso. Pero...
Tú que eres muy diligente. Muy diligente, pues sí. Ya lo tienes entregado, no, como debe ser.
Pero todavía me queda el inglés, quedan
algunas notas.
Yo
el inglés lo tengo, o sea que...
Todavía quedan un par de cosas, pero son detallitos.
Pinceladas.
Yo creo que el B1 es lo típico que la gente se confía, ¿no? Ya me lo sacaré. Y de repente han pasado 4 años y no tienen la carrera
sí,
porque no te han sacado.
Sí, yo menos B1. Mal que le hice caso a mi madre y me lo saqué con 15 años. Y estoy despreocupada.
Yo me lo saqué en tercero. Me apunté un poco de Strangis y me lo saqué el C1.
Bueno, pues yo he de decir que soy lo peor con el inglés, lo he ido retrasando.
Bueno, has empezado a ir a clase, ¿no?
Sí, estoy súper motivada, todo. Muy contenta, yo puedo. Además, si he terminado la carrera, el inglés, eso me lo saco en un momento.
Tú piensas que el inglés es aprender a hacer el examen.
Sí,
no
literalmente.
No es aprender inglés, es aprender a hacer el examen.
Estaría muy guay saber inglés, yo creo que es una habilidad muy
pero...
chula.
Pero eso lo dejamos para otro momento.
Antes, también lo que me interesaba, pero...
Pero realmente si te presentas unas pruebas de esas, sabes que... Es aprender a hacer el examen. Mucho inglés no aprendes. Desde mi perspectiva.
Bueno, cada quien con su opinión, ¿no? Pero es que depende de la academia a la que te apuntes, dónde vayas.
Depende de muchas cosas.
Cómo te lo tomes también.
Si lo practicas por tu cuenta, si ves cosillas en inglés, hay que tener las cosas claras.
¿Qué creéis que es peor? ¿El carnet del coche o el B1?
El carnet del coche.
El B1.
El B1.
Para mí el B1. O sea, el carnet del coche era divertido porque conduces, tiene motivación.
Claro,
el
pero el
B1 no.
¿Pastizal que te dejas en el carnet del coche?
Bueno, eso ya.
Que hay gente
pero yo lo disfruté.
Yo conozco casos cercanos de personas que han suspendido 6 veces.
Ay, yo
sí,
no.
Sí, más.
Que eso es una ruina, que eso es una bancarrota.
Sí, totalmente.
Como en el Monopoly, has caído en el carnet del coche.
Claro.
Sí, pero bueno, al final es un trámite y cuando lo tienes ya, como que un poco se te pasa eso. Sí.
Oye, estamos hablando muchísimo de burocracia y de administración y de no sé qué. ¿En qué sección estamos?
En Málaga de fiesta.
Vamos a divertirnos, ¿no?
Que a ver si no podía hacerle yo una cena fabesa.
Bueno, he de decir que no hay mejor forma de empezar las vacaciones y el fin de semana con un festival.
Y esta vez, todos los amantes del rock estáis de suerte.
Os traemos el Cosquín Rock.
Es el festival de rock más reconocido en toda Latinoamérica y llega a Málaga el próximo 17 de junio, es decir, mañana.
Más concretamente al Mare Nostrum de Fuengirola en el escenario del Unicaja Banco.
Y bueno, ¿qué decir del cartel? O sea, es que promete puro rock and roll.
Y oye, para los que no seáis muy fan de este género, igualmente os lo recomendamos, que seguro que lo pasáis súper bien.
Sí, los festivales es una cosa de que siempre te conozcas la artista o no, siempre te lo pasas bien.
Y conoces a mucha gente guay, con buenas vibras, eso está garantizado, vamos.
¿Qué artistas vienen, Cristina?
Bueno, vienen Marea, que por cierto a mí me encanta, La Renga...
Sky, Los Fakires y Bocanada.
Y las entradas están por 35 euros, más un ahorrito más de gasto de gestión, pero bueno, baratitas.
Y las podéis conseguir en cosquinrock.es.
El único problema que puede tener la gente es ir hasta allí, hasta Fuengirola.
Bueno, el tren últimamente está muy baratito y muchos bonos y es muy buena opción.
Sin duda alguna. Queridos oyentes, el festival abre las puertas a las 5. El punto de encuentro es el tren.
Y de aquí vamos todos directos.
Todos juntos.
¡Aire! ¡Aire!
Bueno, estamos que lo tiramos con los festivales, Olivia.
Es que Cristina es la oportunidad perfecta para disfrutar de la música y de todo su género.
Para los que no os decantéis por el rock,
os traemos otro tipo de género.
Y así todos felices, ¿no creéis?
En este caso llega a la finca El Portón, en Alhorín de la Torre, el Festival de Flamenco Torre del Cante.
Se celebrará el próximo 16 y 17 de junio a partir de las 10 de la noche.
Los artistas José Mercé
y Remedios Amaya
serán los principales reclamos de esta edición del festival.
Se llenará de numerosos artistas andaluces que reproducirán todos sus éxitos de 2021, 2022 y algunos de los 2023 segurísimo.
A mí lo que más me gusta de este festival es que se celebra al aire libre y ahora que está llegando el calorcito sí. Y las noches de verano y que no hay nada como estar al fresquito escuchando a José Mercé.
Por ejemplo, por decirte alguno. Y oye, que si queréis ver el programa completo de los días con los artistas que van, podéis consultarlo en Más Málaga.
Bueno, no hemos dicho el precio de la entrada.
Es muy importante esto, o sea, quedad atentos. El precio de la entrada para un día es de 25 euros. Pero cuidado que aquí viene un punto importante a tener en cuenta. Podéis conseguir un bono de 40 euros para los dos días.
Y para comprar las entradas tenéis que meteros en www.mientrada.net.
Dime cómo conseguir plasticidad. ¿Cómo accedo al equilibrio?
Cristina, yo me he dado cuenta de que ya llaman festival a todo.
Pero oye, que este que vamos a presentar ahora tiene algo diferente a lo que estamos acostumbrados.
Mañana se pone fin al segundo festival de teatro inclusivo Manquita.
La Terminal del Amor será su último espectáculo. Suena bien, suena bien.
Sí, la verdad que he leído que se trata de una comedia un poco negra, la verdad. Va sobre miserias humanas, como la pandemia, las adicciones y las obsesiones y esas
cosas.
Cuidado
que esto es un poco turbio, no sé qué os parece a Rubén y a Isa.
La palabra pandemia ya ¿pandemia? Es como que te paraliza.
¿Pandemia? ¿Qué es eso?
Yo no lo sé, ¿eh? No. A lo mejor lo pone en la RAE.
No, pero a mí me gusta mucho ese estilo. A mí la
miseria. Sí, tú eres muy de humor negro, ¿no?
Sí, bueno, humor negro depende, pero el leer sobre miserias humanas me gusta mucho. Me hace acordarme de que tengo una buena vida.
Pero oye, os voy a decir un poquito de spoiler. Al final creo que el amor triunfa y da sentido a lo que va a estar pasando por ahí entre pandemias y cosas varias. O sea que es buena idea.
A mí este plan me da un montón de intriga y cómo lo van a interpretar.
Eso es lo bueno,
y demás.
Que siempre acaba bien.
Sí,
sí, el amor triunfa.
Sí.
Super banderas.
Además, tengo que decir que también es accesible para personas sordas, ya que también lo van a interpretar en lengua de signo.
Esto es algo muy interesante.
Sí, eso me parece bastante, bastante bien por parte de.
Yo creo que por eso lo de festival inclusivo.
Una adición
para incluir a todo el mundo.
Claro, pero una adición que se debería hacer en muchísimos más espectáculos. Sí. Pues mira, sí, entiendo que estás en un espectáculo de flamenco, pues la cosa se complica. Pero si es un evento en el que se va a hablar, yo creo que debería ser obligatorio por ley el tener que las personas sordas tengan acceso a ese evento. Si no están en desigualdad de condiciones.
En algunos conciertos sí se ha estado integrando y me parece muy buena iniciativa, la verdad.
Y también en algunos mítines políticos.
Sí. Bueno, pues para los que os queréis animar, podéis encontrar las entradas en la página del Teatro Cervantes y tenéis para elegir. Tenéis las de 18, que son las más caras, de 14, de 10 y de 6 euros.
Así que nada, el espectáculo comienza a las 8 y por supuesto es en el Teatro Cervantes.
Porque mi niñez sigue jugando en
bueno, puede ser que a lo mejor estéis un poco cansados de tanto festival, de música, tal. Pues para desconectar de todos los festivales y aprovechando que hace buen tiempo,
os traemos una recomendación de rutas de senderismo.
Esto seguro que a Paula le encantaría.
Vamos a ver es por dónde nos vaya a llevar este fin de semana.
Bueno, la primera ruta que os vamos a proponer está a unos minutos de Málaga. Es la presa del Limonero y tiene unas vistas inmejorables de Málaga.
¿Eso está al lado de mi casa?
Literal.
Pues mejor. Podéis ir andando y tan tranquilos.
Sí, bueno. Sí.
Andando, bueno.
Me llevo el coche hasta un punto y ya.
A ver, ahí no tuviera.
Recuerdo que
es un domingo saludable.
Claro.
Pero es que el domingo va a ser después de la graduación.
Bueno, para los oyentes.
Yo creo que... Bueno, a ver... Presa del Limonero. Bueno,
si va,
¿lo has hecho alguna
si
vez?
Va alguno, lo mejor te encuentra, ¿no?
Yo no lo he hecho nunca, de decir. Y he visto que hay como un puente colgante de colores y he de decir que yo no soy muy amiga de los puentes colgantes. Y
sí, a ver, es bastante bonito. Incluso un poquito más adelante hay como una cabaña justo al lado del agua,
pero,
y es muy bonito.
Pero la cabaña da miedo, ¿es tenebrosa o está guay?
No, está muy bien, está muy bien.
De verdad que es muy amigable.
Ah, qué guay.
Transmite mucha confianza, además el puente es sólido, para las personas que... Yo lo entiendo.
No lo sé, yo tendré que verlo.
Yo
no está tampoco muy gracioso. De bueno, depende de quién sea, ¿no? Pero que el puente es sólido, el puente se mantiene, eso no lo tiene a nadie.
No sé qué os parecerá esto del puenting, las cosas con alturas y tal, ¿os gusta o no?
A mí me gusta, yo lo haría.
A mí me da un poco de respeto.
Bueno, pues Rubén y yo, team locos, que se tiran por un puente, Isa y Olivia, que no graban.
Totalmente.
Si te tiras por un puente, tu amiga, ¿tú te tirarías? ¿Sabes? Sí, lo típico sí, 100%.
No, mamá, no me tiraría, tía.
Bueno, mamá, pues si es Cristina, habrá que cedérselo.
Pues bueno, seguro que a los que tienen miedo a las alturas, el Caminito del Rey a lo mejor les queda un poco demasiado lejos. Son 2,9 kilómetros y tiene puntos con más de 100 metros de altura sobre el río, o sea que no es apto para un público que tenga miedo a las alturas.
La verdad es que a mí ir a hacer el Caminito del Rey me parece un planazo, pero creo que por ahora lo voy a ver solamente en fotos. Bueno, vosotros lo habéis hecho.
Yo he ido, por tema de trabajo tuve que ir una vez. Y lo pasé un poco mal. O sea, cuando ya te acostumbras y eres una persona que tiene vértigo, al principio lo pasas mal, pero bueno, realmente es un sitio bastante seguro. Entonces es como que te hace estar tranquila, la verdad, y es una experiencia muy bonita.
Yo no he tenido la suerte de ir, la verdad.
Bueno, pues habrá que prepararlo entonces, este plan.
Pues sí, a mí me parece bien.
Y además, para el que no le gustan las alturas, o sea que Isa, apúntate este, traemos el Sendero de las Cascadas,
que se encuentra en el Parque Nacional Sierra de las Nieves y cuenta con 3 cascadas de 67, 28 y 15 metros durante todo el recorrido. ¿Con cuál os quedáis?
Con el último.
Más relax.
Con el último.
Yo por cercanía me quedo con el...
¡Qué comodón!
Con el primero, claro.
Es que ese no lo sabemos ya.
Claro, pero yo voy a un sendero a divertirme, a pasarlo bien, a tranquileo. Yo soy un chaval que le gusta repetir cosas. De verdad, de verdad.
Donde ha triunfado una cosa, que sí, claro.
Claro, claro.
Yo creo que el de la Brisa de Limonero también me lo voy a apuntar, que lo tengo que hacer antes de irme a Málaga.
Oye, pues podemos hacerlo todos juntos. Bueno, Isa, que se vaya el de las nieves.
Sí,
claro. A ver,
Isa no espera allí con el coche.
Aunque en veranito, cuidado, no creo que haya mucha nieve. No. Sí.
Bueno, pero el de las cascadas para veranito puede estar muy guay porque te puedes meter, bañarte. Seguro que el agua está... Sí. Temperatura ambiente, vamos.
Tiene pinta. Sí. Y oye, antes de que os vayáis, perdonad que os retenga aquí un poquito más. ¿Vuestra experiencia en selectividad cómo fue?
A ver, yo es verdad que lo pasé mal, pero porque yo soy muy aprensiva con el tema de los exámenes, de decir, oh, madre mía. Pero voy a contar una historia, que a lo mejor, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, pero no lo hagáis. Yo me acuerdo que llegué al examen de historia y vi Primo de Rivera y vi las preguntas. Digo, toma, me las sé. Y el chaval de atrás me hace así, perdona. ¿Te sabes las preguntas abiertas? Yo, sí, pues ahora me dejas que me copie. Y yo le dejé que se copiara de mis preguntas abiertas.
Adiós.
Y años después, en una fiesta por allí, me di cuenta y dije, oye, tú me suenas. Y me dice, no, yo no te sueno. Y digo, sí, tú te copiaste de mi examen.
Qué fuerte, qué pequeño es el mundo.
Sí, acaba, sí. Tenemos los federales en la puerta.
Sí, que me detengan.
Pero bueno, ya ha terminado la carrera.
Yo la verdad que yo hice el examen de selectividad con el COVID. O sea que fue un poco
más fácil.
Sí, un poco de madre, pero es verdad que era más fácil. Y además nos cayó el reinado de Isabel II y Primo de Rivera. Obviamente, otra vez, y hice Isabel II y la verdad que
pero
muy
de,
bien.
Pero eso de que es más fácil yo creo que es relativo, porque al mismo tiempo de que es más fácil aprobar el examen y sacar buena nota, hay mucha gente con buena nota, entonces es más difícil la accesibilidad a las carreras.
Yo creo que ni más fácil ni más difícil, es literalmente proporcional.
O sea, claro, exactamente, porque lo que te quitas de un lado se lo pone en
otro. Al final todo está en cómo te la prepares y cómo lleves el curso y todo el rollo, o sea que...
Pues nada, esperemos... Bueno, tú, Cristina, espero que no esté la policía cuando salgas de aquí, de Bolivia. Me alegro un montón de que hayas tenido una selectividad más asequible. Y muchísimas gracias también por los planes. Ya tenemos que organizar la salida a la Presa Limonero. Y muchísimas gracias a vosotras por guiarnos cada fin de semana.
A vosotros.
A vosotros.
Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué está sonando, Isabel?
A ver, tú ten en cuenta que Aitana acaba de sacar canción, entonces era evidente que yo iba a traer la canción de Aitana.
Se olía.
Está sonando Las Babies de Aitana y con ella despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos en el control, a Rafael Romo en la coordinación.
redacción y a Cristina Jiménez en las redes sociales. A vosotros, oyentes, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. ¡Hasta la semana que viene!
Con las babies, quiero brindar por un amor que nunca fue.
Hoy no.
Sorry, baby.
Sorry.
Por la niña buena, por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high, ay. Que la calle me espera, la gente se entera que yo estoy soltera de vuelta. Party la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena.
Perdón.
Porque la vida es buena.